Grabando ya. Bueno, acción. Bueno, hola, ¿qué tal a todos televidentes o oyentes del famoso programa Lo que dura una
Hasta
charla?
televidentes ha dicho.
Está guay, ¿no?
Es que esto va a salir en televisión.
Hombre, televidentes, yo qué sé. Teleyoutubedentes, youtubedientes, no sé. Pues bueno, eso, bienvenidos al segundo capítulo de Lo que dura una jarra, la segunda, o sea, que está ahí con calma, o sea, que no nos alargamos, no nos queremos alargar demasiado en estas charletas y entrevistas y conversaciones. Y nada, hoy tenemos con nosotros a Jimenete, Alberto Jimeno, es ya, bueno, para mí, colega conocido hace muchos tiempos, bueno, compartiendo proyectos con Cachirulo Vale y otro tipo de cosas. Y nada, si eso, Alberto, si quieres presentarte un poquito, nos dices, bueno, una de las cosas que queremos hablar contigo es que nos cuentes un poquito temas de GitHub, que siempre está guay, que estás trabajando ahora ahí. Y eso, que nos cuentes un poquito, pues, qué es lo que estás haciendo ahora en GitHub y cómo entraste y cositas de eso, ¿no? Y que te introduzcas tú y demás.
Vale, muy bien. Pues sí, estoy trabajando en GitHub desde hace año y medio.
Lo más importante, ¿tienes birra o no?
Hombre, aquí está.
Ok, vale.
Paso el Joe Garden, pero es una Lagunitas.
Procede, procede.
Bueno, pues llevo año y medio trabajando en GitHub. Apliqué hace casi 2 años, porque el proceso de recruiting es bastante largo, y luego quise dejar la empresa anterior. Quise finalizar un proyecto que estaba haciendo en la empresa anterior y quise tomarme las vacaciones. Entonces, entre el proceso de hiring y entrar, también pasó un tiempo. Ya hace casi 2 años que apliqué. Cuando entré para trabajar en Node.js en integraciones. GitHub mantiene dos grandes integraciones, que son la integración de Slack, que está hecha en Node, es open source; la integración de Jira, que también es open source y está hecha también en Node. Pero luego ha habido varias reorganizaciones de la empresa. Es algo bastante común últimamente, parece ser. Antes de entrar yo no lo sé, pero ahora es bastante común que cada 6 meses o así hay una reorganización. A veces cambian muchos departamentos, a veces no tantos. Pero en nuestro caso lo que ocurrió es que nuestro equipo se fusionó con otro y empezamos a tener ownership de otras áreas de GitHub, no solo de integraciones. Entonces empecé a trabajar con Ruby. En mi vida había hecho nada con Ruby, nada, cero, ni una línea de código. Y empecé a trabajar en APIs que tiene GitHub, como por ejemplo el API de Checks o el API de Deployments. Y luego, al cabo de unos meses, hubo un esfuerzo interno para mejorar el tema de integración continua dentro de GitHub. La idea inicial era adaptarnos o integrarnos mejor con Azure Pipelines, pero hubo conversaciones y se pensó que eso iba a ser algo a mitad de camino de lo ideal. Entonces dijeron, vamos a hacer esto bien, y empezamos a trabajar mi equipo, que tenía ownership de la API de Checks, con el equipo de Actions, que había hecho Actions version 1. Y Actions utiliza la API de Checks muchísimo. O sea, ahora somos el principal consumidor de nuestra propia API, de esa API. Y yo, como estando en ese equipo, era uno de los desarrolladores senior de ese equipo, empecé a ayudar mucho al equipo de Actions continuamente. Prácticamente todo el tiempo me dedicaba a hacer mejoras o cambios del API que ellos necesitaban. Y a partir de julio, sí, julio ya empecé a. Me pidieron que ya tenía sentido que me cambiara de equipo, porque prácticamente estaba trabajando con ellos todo el tiempo. Y ya desde julio del año pasado estoy trabajando en Actions y me dedico principalmente a todo lo que es visible. Cuando estás dentro de la UI de github.com, pues la pestaña de Actions, filtrar los workflows. Cuando editas un workflow dentro de github.com, tienes autocompletado, tienes a la parte derecha documentación, marketplace, etcétera. Y toda la comunicación que se hace entre github.com, un microservicio que se llama, bueno, Launch, internamente se llama Launch, y ese microservicio también trabajo en él, y su integración con lo que sería el runtime, que es lo que ejecuta todo el código, toda la comunicación desde runtime hasta github.com, APIs internas que utilizamos y toda la experiencia de usuario. Principalmente me dedico a eso. Vale. Nada, estoy muy contento estando allí, la verdad.
Porque...
Dale, primo.
Pues voy yo, que esto lo tenemos muy, muy poco rodado todavía. No interrumpirnos. Sí, me gustaría un poco, también que explicaros un poco en general, o sea, vista de pájaro, un poco en lo que es GitHub Actions, ¿no? Pues que yo siempre lo asocio a temas de integración continua, cositas de estas, ¿no? Y hacer otro tipo de acciones relacionadas con un repositorio de código en GitHub y demás, un poquito porque hemos entrado como muy a detalle por abajo, ¿no? Y que nos expliques un poquito más por encima qué es lo que es. Ahora quiero saber un poco, ¿no? Una persona que igual no sepa mucho, no sea muy técnico, qué es lo que me aporta GitHub Actions.
Vale, pues GitHub Actions, la versión 1, se lanzó como una forma de hacer GitHub programable. Entonces tú podías reaccionar a eventos que sucedían en GitHub, y bueno, GitHub Actions 2 sigue siendo eso. Puedes reaccionar a eventos que suceden dentro de GitHub, desde que alguien ha creado una pull request, o alguien ha creado un commit, hasta alguien ha creado un issue o un issue comment, o ha cerrado un issue, o incluso eventos que suceden en el wiki, en projects, etc. Entonces, una de las cosas que la gente ha empezado a utilizar, y era un caso de uso muy grande, era, pues, hay un push al repositorio, ejecutar una acción, y esa acción podía ser pasar los tests, o hacer pasar los tests y después hacer un despliegue. Y una de las características de GitHub Actions es que tú puedes hacer ese script, que lo llamamos workflow, tiene varios pasos y cada paso puede ser una tarea reutilizable que ha hecho otra persona o ha hecho algo en GitHub o has hecho alguien de tu equipo. Entonces, por ejemplo, una empresa como Amazon o Docker o Netlify pueden hacer acciones para desplegar, para crear imágenes de Docker, para publicar imágenes de Docker, o NPM puede hacer una tarea para publicar un paquete NPM, etc. Entonces, tú haces un script, un workflow, que se puede componer en cosas reutilizables. Se funcionaba siempre en Docker, así que podías ejecutar todo lo que funcionase, cualquier cosa que funcionase en Docker. Y bueno, pues la gente lo empezó a utilizar sobre todo para hacer integración continua. Lo que pasa es que la idea era más general. Por ejemplo, había acciones que daban la bienvenida a un usuario cuando era su primera aportación a un issue o lo que sea. Entonces, hola, bienvenido. Porque podías responder a un issue comment. Pero bueno, digamos que ese no es el caso principal. El caso principal es hacer algo en un push o en una pull request. Pues entonces se vio que estaba en beta, Actions, la versión 1, la gente estaba muy contenta, pero quería más. Veían que podía ser una solución para hacer integración continua dentro de GitHub y dejar de utilizar otras cosas que eran más complejas de utilizar o más costosas de utilizar, etc. Pero les faltaba algo. Entonces, aquí es cuando empieza el equipo de Actions. Empezamos un esfuerzo en febrero o marzo del año pasado a pensar cómo hacer más fácil la integración continua. Y entonces hubo dos equipos separados que empezaron a pensar en eso. Uno quería integrar mejor Azure Pipelines porque Microsoft nos compró y queríamos hacer la vida más fácil a toda la gente que utiliza Pipelines. Y por otro lado, GitHub Actions buscaba cómo mejorar su soporte de integración continua sin romper esa generalización que había de GitHub Actions. Entonces, al final los dos equipos se juntaron y decidió romper la compatibilidad entre muchas cosas en favor de apostar por la integración continua, manteniendo la capacidad de hacer acciones en cualquier evento que suceda en GitHub, pero haciendo que la integración continua sea un first class citizen, o sea, el caso de uso principal. Y ahora si vas a GitHub Actions, se promociona como integración continua. Uh-huh. Bueno, resulta que al final cambiamos, ya no son imágenes de Docker obligatoriamente, sino que puede ser otras cosas más livianas, etcétera. Tenemos unos runtimes más livianos, que son más rápidos. Luego, si quieres utilizar Docker, puedes utilizar Docker. La configuración ha cambiado de formato. Ahora es un fichero YAML. Ahora soportamos más cosas orientadas a la integración continua. Y una de las principales es que puedes hacer builds en haciendo una configuración en matriz. ¿Qué quiere decir eso? Pues si tú, por ejemplo, quieres probar, hacer compilar o testear tu aplicación en tres plataformas, Windows, Linux, Mac, y además en tres versiones de tu lenguaje de programación y tres versiones de una librería, pues antiguamente con Actions V1 tenías que hacer un script muy grande, uno por cada caso, y ahora defines la matriz y automáticamente se crean, se ejecutan tantas veces como combinaciones hay.
Bueno, imagino entonces describes qué quieres ejecutar y en qué entornos, ¿no? O alguna cosa.
Exactamente, sí. Le dices todas, de cada variable, todas las posibilidades, por ejemplo, lenguaje de programación, el sistema operativo, pero tú puedes poner lo que quieras, realmente son variables que tú puedes crear. Y luego automáticamente te crea todas las permutaciones. Incluso puedes decir, mira, esta combinación exacta no, porque sé que hay un bug y no va a funcionar. Pues esta no me la ejecutes. Pero ya no tienes que describir todas las que quieres. Puedes poner excepciones y ya está. Así que bueno, ese ha sido el viaje hasta la GitHub Actions V2, que llamamos, que se lanzó en noviembre de este año pasado. Y bueno, desde entonces ha ido creciendo el número de usuarios, el número de gente, porque es una solución. Yo desde fuera de GitHub, antes de estar en GitHub, pensaba, ¿por qué GitHub no hace una integración, un servicio de integración continua? Y la idea era ser neutral en ese terreno de juego, ser una plataforma, por eso existía la API de Checks, ser una plataforma para que Travis, CircleCI y otros crearan integraciones pero fueran siempre servicios de tercero. Pero bueno, después de la adquisición de Microsoft se ha visto que tiene sentido tener una integración continua propia, teniendo la tecnología que nos brinda haber sido adquiridos por Microsoft, y también porque era siempre el interrogante que tenían el departamento de ventas cuando quería vender GitHub Enterprise. Vender una solución como GitHub con una pata que te falta, que es la integración continua, pues lo que se hacía era vender GitHub con Jenkins preconfigurado, ya prepaquetizado, etcétera, pero no era lo ideal, evidentemente. Ahora GitHub Actions está absolutamente integrado, es GitHub y está dentro de la interfaz, no tienes que configurar nada externo, etcétera. Y ya con GitHub Packages, con GitHub Packages también se cierra el círculo de distribución, de testear y distribuir.
Que es parte de la compra, ¿no? Que se ha hecho de NPM la semana pasada, puede ser, no sé, hace poquito.
Bueno, GitHub Packages se lanzó antes, pasa que ahora con NPM es probable, yo no estoy en ese equipo, pero es probable que haya una mayor integración o un...
O si lo sabes no nos lo quieres decir, pero bueno.
También.
Pues iba a preguntarte si cómo había afectado la compra de Microsoft.
Pues yo cuando entré estaba muy cerca la fecha de adquisición, entonces no te puedo comparar mucho lo que había antes con lo que hay ahora. Lo que sí que te puedo decir es que ha cambiado mucho la estrategia en cuanto a... Antes quería ser GitHub una plataforma y ahora ya no es algo primario. O sea, piensa también, por ejemplo, Apple, cuando sacó el iPhone, al principio no había Marketplace. Pues, ¿de dónde viene su revenue, etcétera? Tú puedes ver los números del revenue que tiene Apple, si son de dispositivos, si son de su propio software o son de terceros en el Marketplace. Pues te podéis hacer una idea de cuál era el revenue de GitHub anteriormente. Hacía una apuesta muy grande de Marketplace, pero luego los números pues decían otra cosa. Por ejemplo, Enterprise, le viene mucho revenue por Enterprise, y favorecer el Marketplace haciendo que haya terceros que se integren con integración continua. Y eso, esa visión de hacer una plataforma perjudica la venta de GitHub Enterprise, que es el mayor... el revenue que tiene, pues...
Sí, comercialmente no era...
Yo no estuve en esa etapa, pero ahora veo que tiene sentido. Sí, vamos a hacer nuestra propia integración continua porque la queremos para GitHub Enterprise, que es nuestro principal flujo de beneficios. Sí. Yo creo que tiene más sentido. Y luego sí que he visto que ha habido muchos proyectos internos, como que antes había más facilidad de hacer proyectos internos a cada uno personalmente. Yo creo que esto, me apetece hacer esto y creo que tiene sentido. Nadie les decía nada. Al final ese proyecto moría porque no tenía sentido comercial o porque no encajaba con el resto de GitHub. Ahora mismo hay más, se han ido cerrando muchos proyectos de esos y ahora se tienen más sentido de... tiene sentido para el revenue, tiene sentido para nuestros usuarios, etcétera. Y se tiene muy claro las personas, además en inglés, personas no personas de personas, personas de, como diría yo, arquetipos de personas.
User personas, ¿no?
Eso es, demás, ¿no? Sí. Pues están, tenemos mantenedor, enterprise, bueno, tenemos varias. Entonces, cualquier solución que hacemos ahora mismo tiene que dar
plantearse específicamente para que encaje perfectamente con el discurso de la, del user persona. Oye, y me imagino que para cualquier desarrollador probablemente trabajar en GitHub sea, no sé si un sueño, pero sí algo que se le pueda parecer, ¿no? Entonces, ¿cómo es trabajar en GitHub? ¿Cómo es tu equipo? ¿Cuántos estáis?
Yo lo pasé muy mal en el periodo de contratación, porque además no se lo quería decir a nadie, porque si salía mal, pues va a quedar muy mal. Pero mi mujer sí que lo sufría conmigo, porque me ponía muy nervioso antes de cada entrevista, etc. Duró mucho tiempo y hasta que no... Yo soy muy prudente y hasta que no lleve unos meses en GitHub, no asimilé del todo, hostia, estoy trabajando en GitHub. Porque decía, bueno, esto igual sale mal, me echan o lo que sea. Vamos a dejar las puertas abiertas, la mente abierta. Si me echan, bueno, me han echado una empresa que es la hostia. O sea que tampoco pasa nada, ¿no? Es... pero no, la verdad que es interesante. La verdad que lo más... El nivel de calidad y de tal... es muy alto, pero a la vez están las cosas distribuidas de una forma que tú eres capaz de, sin tener la visión global de todo el código, de toda la plataforma, eres capaz de sacar cosas a producción rápido, cómo están divididos los equipos, el código, la infraestructura y tal. Eres bastante, ¿cómo diría yo?
Autónomo.
Autónomo para sacar cosas a producción y tal. Y ha sido bastante progresivo para mí, porque no tenía ni idea de Ruby, principalmente. Ha sido bastante progresivo para mí al principio. Me costó como 3 meses tener una autoconfianza suficiente para decir, puedo hacer un cambio no trivial o un cambio pues que cambie la estructura de la base de datos, migre datos de un sitio a otro y cambie el flujo de ejecución de millones de peticiones diarias, pero al final te das cuenta que, o al menos me pasa a mí, que al final es código, haces tests y da igual que se ejecute 10 veces al día que 1 millón si está bien testeado y tienes ciertas cosas en cuenta que a veces no se pueden testear porque, por ejemplo, una de las cosas más complicadas que yo veo trabajando en GitHub y en código, que en otras situaciones no he tenido, es que tenemos varias bases de datos. Tú, y cuando tú ejecutas los tests, todo es secuencial y muy bonito, pero cuando tienes varias bases de datos y varios servidores y hay réplicas y hay master esclavo, etc., igual haces una escritura de base de datos que luego más tarde lees de un sitio y no tienes el dato actualizado, etc. Es lo más complicado. Pero salvo cosas como esa, que no puedes o son difíciles de replicar en local o en test, lo demás es código y... aprenderte la sección del código o la parte del API que estás utilizando y el modelo de datos, pensar, escribir código, testear. Luego es genial, tenemos una cultura de revisar código, de hacer pull requests, de que la gente te revise el código, feedback muy constructivo.
Porque me imagino que estáis casi todo el mundo en remoto, ¿no? ¿En GitHub o todo el mundo?
Hay gente en San Francisco, hay gente en Ámsterdam. Pero sí, incluso la gente de San Francisco o de Ámsterdam hay días que no va a la oficina y trabaja desde casa. Y la gente que está en San Francisco y en Ámsterdam es un pequeño porcentaje ahora mismo. Igual no tengo cifras exactas ahora mismo, pero igual es un 70% en remoto, 30% en oficina o más. Y igual ese porcentaje que está en oficina, estoy contando gente que no son ingenieros, que es de ventas, que Entonces el porcentaje de ingenieros es todavía más bajo, igual es un 20% de gente que va a la oficina, simplemente.
Oye, y en cuanto al proceso de selección, y ya yo ya me callo y solo me va a preguntar Daniel, porque a mí me llama mucho la atención, en este tipo de empresas el proceso de selección tiene que ser acojonante. Alguna, no te voy a preguntar que nos cuentes todo el proceso de selección, todo lo que pasaste exactamente y tal, pero alguna anécdota, algún punto que te sorprendiera especialmente.
Pues, anécdota, yo lo di todo, pero lo di todo. A mí me gusta, a veces, cuando algo de verdad quiero conseguirlo, me gusta saltarme las reglas y hacer cosas que no se esperan, no están escritas, o salirme del guión. Entonces, las integraciones, yo entré para trabajar en el departamento de integraciones, en Slack, Jira, y estas integraciones utilizan una librería que se llama ProBot, que es open source y está creada y mantenida por GitHub también. Y entonces, durante el proceso de selección, busqué a la gente que me iba a, por los nombres, busqué a la gente que me iba a entrevistar, busqué qué hacían en GitHub, encontré la librería open source esta, empecé a hacer pull requests, empecé a hacer ideas, a mandar patches y cosas por el estilo. Entonces, vi también que hacían una quedada semanal, era abierta porque es una librería open source, por Zoom, entonces empecé a quedar con ellos, a hablar con ellos. Antes de que me entrevistaran ya me conocían. Y creo que, vamos, a nadie se le había ocurrido hacer eso antes. Creo que les generé un buen rollo muy grande. Luego, las pruebas técnicas me salieron bien y, vamos, yo creo que ahí me gané de todas las papeletas. No sé otros candidatos qué opciones tenían, o si lo hicieron mucho mejor o no en las pruebas técnicas, pero yo dije, tengo que ir aquí a por todas y me salté pocos guiones. Luego ya me contaron que joder, que estaban flipando, que ya hiciera pull requests y todo antes de... Porque son librerías open source, pero que no tienen tampoco un público... Tú ves a Docker y o ves en Node tal, tiene un montón de gente contribuyendo, pero esta librería es, pues, se la habían hecho ellos, pero tampoco la promocionaban mucho y la gente la usaba, pero no contribuía. Y entonces... resaltar ahí fue fácil porque no había muchas pull requests de gente externa. Empecé a hacer yo pull requests, incluso de cualquier cosa, documentación, código, ideas.
¿Cómo hacer un pull request? Te podía escribir un artículo, ¿no? ¿Cómo hacer un pull request para conseguir un puesto de trabajo?
Sí. Y incluso haciendo una de las pruebas técnicas, que es una prueba técnica que te mandan a hacer como deberes a casa, tuve que usar esa librería. Y se me ocurrió era difícil testear cosas usando esa librería, entonces se me ocurrió hice una idea, al final no la terminé ni nada, pero simplemente hacer esa idea de cómo moquear el API de GitHub para poder usar testear bien la librería. Me hice un mock de parte del API de GitHub que además era visual, o sea que tú podías, era como una especie de mock de la interfaz de github.com. Y cuando creabas un issue, se creaba en memoria el modelo de datos, se creaba un issue. Y tú desde la librería podías hacer un fetch, como si fuera un fetch, o hicieras un get a la API de GitHub. Y entonces moqueaba lo que tú justamente habías creado en una interfaz de GitHub falsa. Luego lo podías guardar en un snapshot y consultarlo a través de... Era como hacer un mock visual. Bueno, era una idea de olla, pero vamos, le explico bastante. Y vamos, luego me contaron que les había flipado una barbaridad y que tenían
que si no,
trabajar conmigo.
Que si no hubieras aplicado, te hubieran ido a buscar a casa, ¿no?
Y eso, bueno, el proceso de selección fue muy largo, varias pruebas, entrevistas. Hubo muchas pruebas técnicas, pero también muchas entrevistas. Hace mucho hincapié en que seas una persona con la que se pueda trabajar, fácil de trabajar, que estés abierto a las críticas, seas constructivo, aceptes la diversidad, etc. Hace mucho hincapié también en diversidad. Hay grupos internos en GitHub para minorías tipo raza negra, mujeres, también un grupo de cristianos, un grupo de padres. Hay grupos de interés que, que si cumplen unas características, la empresa les da fondos, les da dinero para hacer charlas, para medidas que les puedan ayudar a conciliar. Si, por ejemplo, para los padres, ahora mismo con lo del coronavirus, han mandado un mensaje a toda la empresa que si tenías que cuidar de alguien porque había un lockdown, porque cerraban colegios, porque cerraban lo que fuera, si tenías que cuidar de alguien, durante 2 semanas podías pedir la baja, yo la he pedido, baja durante 2 semanas para cuidar a esa persona, y eso sin firmar ningún papel ni nada, simplemente diciéndoselo a tu manager. Y eso ampliable hasta 8 semanas más, ya firmando un papel explicando, supongo que dando más detalles, porque yo no tuve que dar muchos detalles. Dije, cierran los colegios, tengo cuidado de mi hijo. Vale, ya está. No tuve que hacer nada más. Y eso ampliable 8 semanas más, o sea, un total de 10 semanas. Lo que pasa es que yo me voy a incorporar porque creo que tengo la facilidad. Mi hijo se puede quedar, mi mujer también trabajando con él, porque ahora tiene trabajo, teletrabaja, pero no tiene tantísimo trabajo como cuando estaba en la oficina trabajando. Así que voy a volver, pero podría haber pedido más semanas. Y esta es una de las también de las cuestiones por las que yo cambié de trabajo. Es porque en la anterior empresa que yo estaba, cuando mi mujer se quedó embarazada y nació Bruno, casi tuve que suplicar que me dieran baja paternal. Tuve que utilizar días de vacaciones para... Era una empresa extranjera también.
Sí, eso.
Entonces dijeron, las leyes aquí, yo aplico lo que me da la gana. Aparte, era como contractor, o sea que tampoco estaba empleado con nómina. O sea,
bastante distinto.
En GitHub al final tienes un poco más de seguridad de ese tipo de cosas, ¿no? De beneficios sociales y ese tipo de cosas.
Exacto. Los beneficios sociales son completamente distintos, son una barbaridad. Desde mi punto de vista, por ejemplo, ahora si tuviéramos otro hijo, podría optar a 5 meses de baja paternal. 5 meses.
Retribuida, se entiende, ¿no?
Retribuida, sí, todo retribuido. Vacaciones ilimitadas, eso, cogerlo con pinzas, porque bueno, siempre que se cumplan objetivos y tal, bla, bla, bla. Pero bueno, vacaciones ilimitadas, lo del coronavirus, me pagan en mi propio... En la anterior empresa yo usaba mi ordenador. Aquí me lo compran, Si teletrabajo, tienes un budget para comprar pantalla, mesa, silla, para tener tu puesto... o sea, te pagan tu puesto de oficina, aunque sea en tu casa, pero te pagan el puesto de oficina. Si prefieres trabajar en un coworking, te pagan un coworking. Vamos, los benefits son... mucho mayores. Y también las vacaciones, aparte de que haya vacaciones ilimitadas, en la empresa anterior en la que estaba, que era una empresa basada en Estados Unidos también, pero se regían por las vacaciones de Estados Unidos. Entonces, yo no podía tener las vacaciones locales, yo tenía vacaciones el 4 de julio, el día del veterano, Labor Day, lo cual... era como, vale, es vacaciones, pero aquí no todo el mundo trabaja.
Juegos artificiales el 4 de julio.
Claro, y ahora tengo toda... La empresa es extranjera, tiene sede en Estados Unidos, pero también tiene una sede en Ámsterdam, entonces está dentro de la Unión Europea. Yo estoy contratado por la empresa, la sede de la Unión Europea, y entonces estoy contratado en el régimen general de la Seguridad Social Española. Y tengo todas las ventajas de un trabajador en nómina, vacaciones, hasta me hacen firmar un documento de... Firmas este documento diciendo que te vas a coger las vacaciones mínimas obligatorias de tu país.
Sí. Pues mola. Oye, yo te iba a preguntar, ya que has mencionado el tema coronavírico, que yo creo que va a ser una pregunta recurrente en este...
¿Hola, qué?
Vamos a videocast. ¿Cómo te ha afectado a ti, tanto a ti a nivel personal como a GitHub como compañía, una compañía global, remota y demás? Pues eso, a ti a nivel personal barra profesional y a nivel corporativo un poco, ¿qué cambios has visto o has intuido? Ya has dicho que has estado 2 semanas de baja, entonces imagino que tendrás una visión un poquito igual más sesgada del día a día, pero bueno, hasta el momento, más o menos, ¿cómo te ha afectado?
Sí, He visto, a ver, me cogí la baja esta, ¿cuándo fue? Pues fue un jueves, el estado de alarma se declaró un sábado, pues el jueves es cuando me empecé a plantear qué hacía, porque se rumoreaba ya que iban a cerrar guarderías, colegios, entonces había que pensar qué hacer con Bruno. Hasta ese momento pues yo teletrabajo y estuve ya trabajando unos días en casa sin ir a la oficina, yo normalmente trabajo en coworking. Estuve varios días por precaución simplemente, pero vamos, me daba igual trabajar en el coworking que aquí. Pero cuando ya se empezó a plantear lo de cerrar colegios y tal, pues dije, no sé. Entonces llegó el mensaje de GitHub de optar a esas semanas de baja, lo hablé con mi mujer, dijo, bueno, pues si tú crees que te parece bien y tal, y a la empresa le parece bien, pues adelante. Pero ya no me dio mucho tiempo a cerrar muchísimos temas, porque fue cuestión de jueves por la tarde, se anunció esto, viernes para terminar cosas. Entonces yo estaba un poco alerta los primeros días de estas dos semanas, el lunes, martes de la semana siguiente, a ver qué actividad
ocurría, ¿no?
Si yo podía ayudar en algo que había dejado abierto y que tal. Y la verdad es que ha bajado el ritmo también de la empresa en general, porque mucha gente trabaja también desde Nueva York, que tiene un lockdown, en California hay lockdown, es donde está la sede. Entonces, y luego hay muchos sitios que los estados de Estados Unidos no han hecho una medida global, pero hay colegios que han querido cerrar y tal, y mucha gente que se ha tenido que volver a casa, trabajar desde casa. O sea, ha habido un frenazo en la actividad interna de la empresa. Yo lo he notado, aunque no he estado trabajando activamente, pero de vez en cuando miraba a ver si podía colaborar o echar una mano en algo, aunque sea simplemente dejando un enlace o lo que sea. Y ha habido un frenazo. Luego ha habido una bajada en la bolsa. Pero bueno, tampoco ha sido una barbaridad como lo que parecía al principio.
Bueno, como todo en realidad, quiero decir que al final también estamos dentro de un contexto en el que absolutamente todo está pegando una caída brutal, no tenemos ni idea de cómo va a saltar esto, ni de la repercusión que va a tener, es súper difícil, pero al final también nos estamos un poco todos adaptando como podemos, ¿no? Y está bien también ver que corporaciones un poco más grandes como GitHub, pues también asumen que va a haber un bajón de actividad significativo y ya está, o sea, es lo que hay, es donde estamos ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, y a mí al principio me sorprendió porque le daban mucha importancia al coronavirus, incluso antes de que en España parecía que no nos preocupaba, y hacían un seguimiento de personas de la empresa afectadas, medidas que recomendaban, les recomendaban a todos que pudieran trabajar en casa. En San Francisco, por ejemplo, ya empezaban a recomendar, trabaja desde casa, aunque vayas a trabajar a la oficina, si puedes. Y aunque vayas normalmente a trabajar a la oficina, por favor, trabaja desde casa si puedes. Desinfectaron una planta de la oficina, etc. Estaban bastante preocupados. Y bueno, y al final hubo el pico en España, fue después del fin de semana un lunes que hubo una subida de casos enorme, pero GitHub ya llevaba tiempo anunciando medidas, y yo, hostia, esto igual es...
Qué interesante, es interesante esto, porque si se hubieran regido un poco por cómo lo estaban tratando en Estados Unidos en general, parecía desde fuera, que no sé si desde dentro sería diferente, pero daba la sensación más de pasar un poco del tema, ¿no?
Sí.
No darle tanta importancia.
A mí también me dio esa sensación, que le estaba dando mucha importancia a la empresa, más de lo que le daba el gobierno de Estados Unidos, más de lo que le daba el gobierno de España y más de lo que creía yo que debería considerarse la situación. Pero hubo un repunte en España y dije, hostia, esto es más serio de lo que parece. Y agradecí que Javier estuviera tomando medidas.
Sí. La verdad es que hay compañías así grandes y con capacidad financiera para aguantar, para capear el temporal, no sé cuánto de bien, pero por eso, razonablemente bien, pues que tenga ese tipo de beneficio social y demás, pues, hostia, la verdad que es un punto muy guay, desde luego.
Sí, yo sin duda, una de las cosas que más agradezco de trabajar en GitHub es los beneficios sociales, sin duda. O sea, fue la clave por la que yo me cambié de empresa. No fue ni salario, ni trabajar para... incentivos, obviamente, pero la clave fue tener beneficios sociales trabajando para una empresa extranjera. A ver, trabajando para una empresa extranjera, te imaginas que ya el salario no es el salario español. Es una empresa extranjera de Estados Unidos, ya las cifras que se valoran son otras. Entonces, yo quería cambiar de empresa, pero a una empresa americana que tuviera buenos beneficios sociales. Y se está notando y lo agradezco mucho. Y estás, cuando vienen mal dadas es cuando más lo notas.
No, claro, efectivamente.
Está bueno.
Bueno, habrá que ir cerrando, ¿no? Porque esto se nos está yendo de madre. Es que este tío habla mucho.
Sí, sí, es lo que hay. Yo no sé, hombre, sí que molaría que lo hemos comentado.
Es muy interesante todo lo que dice, ¿eh? Entonces no se le puede cortar.
Claro, claro, es ese rollo. Pero ahora, un poco por dejar, para cerrar ya un poquito, dejemos hablar tanto de GitHub y de coronavirus, que siempre nos pega un poco el bajonazo a todos, que es lo que hay. Hay rumores de que andas con otro pet project o proyecto personal, no sé cuánto de pet o cuánto de
project.
Un poquito entre manos y eso, pues que nos cuentes un poquito de qué va. Creo que va con algo de remoto porque tú llevas muchos años haciendo remoto y mucho tiempo trabajando remoto y eso. Cuéntanos un poquito el proyecto de qué va, hasta donde puedas o hasta donde tengas.
Vale, cuento lo que puedo contar, ¿vale? A ver, yo siempre estoy dando de vueltas a ideas en mi cabeza, no sé, es algo que no me puedo quitar de encima. Llevaba muchos meses, si alguien ha leído mis los resúmenes anuales que hago y los deseos para el año nuevo, etcétera, siempre hablo de trabajar en un side project tal, tal. A veces lo digo y, o sea, es un deseo, pero si no encuentro una idea que merezca la pena, antes, hace años, cualquier idea que se me ocurriese empezaba ya a picarla. Pero esta...
A mí me llamó mucho la atención hace unos años, cuando de repente sacaste esta iniciativa de publicar abiertamente para todo el mundo las ideas de cosas que tú creías que eran ideas consistentes y con sentido para desarrollar pet projects o proyectos un poco más pequeñitos o lo que sea, para que, bueno, como tú no tenías tiempo para hacerlo, pues que alguien lo hiciera, ¿no? Me impactó mucho esto.
Sí, pues yo siempre tengo ideas y no tengo tiempo para otras ideas, pero además desde hace un tiempo me he dado cuenta que igual es bastante perogrullo a estas alturas de la vida, pues podría haberme dado cuenta antes, pero puedes tener una buena idea, pero no ser la persona ni idónea para llevarla a cabo, ni estar en las condiciones idóneas, ni igual que no te apetezca las consecuencias que va a tener esa idea en tu vida. Hay muchas ideas que digo, hostia, esto sería genial, pero digo, si la llevo a cabo tendría que estar o muy pendiente de los clientes día a día o tendría que buscar inversión y tener un montón de dinero de inversión y tal. Son cosas que no me apetecen ahora mismo, igual en otra época sí que me apetecían o en el futuro me apetecerán, pero son ideas que digo, hostia, la idea es muy buena o no me apetece llevarla a cabo por todas las consecuencias, los side effects que puede tener, o la rentabilidad que en el mejor de los casos o en el caso medio pudiera tener no merece la pena por el cambio de vida, el cambio de otras consecuencias personales que podría tener. Imagínate que desarrollas un proyecto pues que te da X mil euros al mes en el caso medio tal y digamos que 5 cifras al mes en el mejor de los casos. ¿Merece la pena? Si ya tienes un buen salario y una estabilidad y tal, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Bueno, pues yo ya hace tiempo que me planteo estas cosas y muchas ideas que tengo, pues digo, no merece la pena. No voy a malgastar ni un minuto de tiempo más en llevarla a cabo porque no merece la pena.
Sí, pero hace poco... Que eso de 5 cifras al mes suena muy guay en el papel porque consíguelo, ¿no? Ese rollo de que es como claro. Lo máximo que vas a llegar si llegas un día.
O sea, sí, además en el mejor de los casos.
Sí, el óptimo, que no vaya a sonar esto como que... No, pero...
Por eso digo, en el caso medio, incluso en el caso medio, que no te salga ni muy mal ni muy bien, ¿merece la pena? Pues a veces ni siquiera en el caso medio merece la pena cambiar tu forma de vida, tu estatus. Igual hay personas que sí que les merece la pena o lo que sea. Yo ahora mismo tengo una hipoteca, tengo un hijo, no me merece la pena ciertas cosas en este momento para nada.
Bueno, pero ¿nos vas a contar en qué estás trabajando o no? Sí.
Ya sé que me enrollo mucho. Bueno, pero yo por eso siempre digo, voy a hacer, trabajar en algún pet project. Quiero trabajar en algún pet project, en un side project. Entonces, hace poco tuve una idea y dije, a ver, en el día a día, en mi trabajo, me estoy dando cuenta que tengo muchos problemas de comunicación y esto tiene mucho que ver con el teletrabajo, con empresas grandes, y me doy cuenta de que usamos Slack casi todo el tiempo, interrumpe, es ruidoso, hay cosas mezcladas, tú entras en una conversación, preguntas algo, pero justamente después alguien pregunta otra cosa y le hacen caso a él y a ti no te hacen caso, tu mensaje se queda por ahí. En GitHub utilizamos Slack, utilizamos GitHub Issues para cosas asíncronas. Hay gente que utiliza email para cosas asíncronas. El email tiene muchas limitaciones. Está muy bien, evidentemente, pero tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, tú incluyes a alguien en una conversación y todos los mensajes anteriores los tiene en un formato horrible, comprimido, tiene que hacer scroll, no puedes buscar. Si contratas a un empleado nuevo en una empresa, no tiene acceso a los emails anteriores, no puede ver qué discusiones o qué cosas llevaron a tal decisión. Entonces utilizamos cosas síncronas como Slack, cosas asíncronas como email. Luego también a veces utilizamos Google Docs u otras formas de documentos, no están conectadas. Y luego las cosas que utilizamos como síncronas interrumpen por defecto. Tú si creas un canal privado, si yo creo ahora un canal privado entre Guillermo y Dani y yo, todos los mensajes generan notificaciones pum, 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 y eso te impide, te generas interrupciones brutales que igual dices, no, han sido 10 segundos, pero han sido 10 segundos, pero el tiempo que tardo yo en volver a mi tarea y volver a enfocarme en mi tarea y luego llega otro mensaje, pum, y me vuelve a interrumpir, es desastroso. Entonces,
este panorama creo que nos suena a todos.
Sí. Pues el Side Project básicamente es una herramienta que unifica la colaboración y la comunicación entre equipos. Unifica comunicación síncrona con asíncrona y no sé si estará dentro del MVP o no, generar documentos de forma colaborativa. Todo desde un punto de vista de respetar al usuario y que sea lo menos, generar las menos interrupciones posibles. Y esa es la idea. Es muy parecido a como si Slack y un cliente de correo electrónico tuvieran un bebé, pues eso es mi side project.
¿Te recuerda? Me viene a la cabeza las lecturas archi conocidas de la gente de Basecamp sobre las ventajas y los inconvenientes del chat como herramienta síncrona, o las ventajas e inconvenientes del email, o de los pings, que los llaman ellos, dentro de su herramienta se llaman pings, esos canales directos de comunicación, como el que has comentado tú, que también sería totalmente síncrono, y su obsesión por el tema de las interrupciones.
Sí, pues no ha venido mi inspiración directamente de ahí, pero a raíz de tener la idea he ido buscando información y opiniones y tal, y he llegado a la gente de Basecamp, y de hecho marco, tengo un bookmarks. Todas las veces que el CEO y tal ha hablado de la problemática de aplicaciones de mensajería instantánea. Básicamente se refiere a Slack. Es interrupción por defecto. O sea, tienes que hacer un esfuerzo por no interrumpir. Y es interrupción por defecto. Y eso lastra completamente la productividad y no es eficiente, además. Y además es difícil de buscar las cosas, difícil de tomar decisiones. Es muy rápido, está muy bien para muchas cosas, sobre todo para dos. Está bien para socializar, para que el equipo socialice. Y está bien para decisiones urgentes. Por ejemplo, hostia, la base de datos está caída, ¿qué hacemos? ¿Me notificas a alguien? Ah, vale.
Algo que tenga que ser un stopper sí o sí, porque es una cosa que necesitas interacción lo antes posible.
Exacto, pero es que solo ese caso, de los dos casos, de hecho solo uno debería ser interrupción por defecto, que es el de hay algo urgente que tienes que hacer ya, tienes que prestar atención a esto ya y dejarte lo que estás haciendo. El resto de cosas pueden esperar minutos, pueden esperar horas. Sin embargo, yo creo que Slack ha triunfado porque es como adictivo precisamente porque te genera esa necesidad de estar conectado todo el tiempo, pero no es eficiente. O sea, ha triunfado, pero por su ineficiencia, porque te hace estar todo el tiempo pendiente de él.
Es súper estresante, o sea, en estos tiempos intentar seguir un chat es súper estresante porque además genera también miedo y temores a perderte información, a no estar en el momento en el que alguien pregunta la cosa que iba por ti y no va por ti. Puede ser incluso frustrante.
Yo creo que también hay parte de combinación de cultura en el uso de estas herramientas, ¿eh? El rollo de no te mando un mensaje directo o te dejo aquí rollo algo en un canal donde está la gente interesada y, o sea, también depende un poco del tamaño de un sitio, la cultura que se utiliza. Sí. Yo creo que ahora con el rollo del remoto todo el mundo tiene videollamadas, todo tiene, o sea, tiene unas movidas.
Eso es cierto lo que dices, Dani, es muy cierto, pero yo me estoy tomando muy en serio este side project. Y llego a la conclusión de dos cosas. Primero, si la gente usa una herramienta mal, ¿es culpa de la herramienta o de la gente? Es UX, es pura UX. Tú estás generando una interfaz y te voy a poner varios ejemplos. Slack, tú le das a Enter y se manda un mensaje. No se crea un espacio, una nueva línea.
Sí, hombre.
Ya te hace que cada cosa que digas, y además esto lo dice muy bien el CEO de Basecamp, dice... La mensajería instantánea es one line at a time, no one thought at a time. Es una línea cada vez, no es un pensamiento cada vez, no es una idea cada vez. Entonces, simplemente la herramienta ya te está haciendo que hagas una comunicación desordenada, muy rápida, poco elaborada. Sin embargo, si tienes una interfaz que te muestra una caja de texto más grande y el enter no te manda el mensaje, ya estás haciendo el esfuerzo de pensar dos veces lo que estás escribiendo, editar cosas que has escrito anteriormente para volverlo a refrasear de otra forma. Ya simplemente eso ya te cambia la forma de comunicarte y es la UX, es pura UX.
Sí, está claro que hay decisiones de diseño que afectan cómo se comportan los usuarios, porque eso yo tengo que acordarme cada vez que quiero mandar varios párrafos, quieres control enter, ¿no? Para no mandar el mensaje, ¿no? Y para elaborar algo, porque quiero poner puntos y no sé qué, ¿no? Pues,
te la juegas, cada vez que lo haces te la juegas.
Sí, sí, estoy ido, a ver si no lo mando, estoy preocupado por no equivocarme de la combinación de teclado.
Sí, sí.
Interesante, Alberto, me parece muy, muy interesante esto, ¿eh?
Pues luego hay otras cosas, por ejemplo, también me he interesado más por la UX, etcétera, y es que son herramientas que producen adicción, entonces te parece que estás, como estás encima de ellas, parece que estás haciendo trabajo. También de eso habla mucho el Basecamp, el Rework, el Remote, el Deeper Remote, etcétera, que a veces estás ocupado y te sientes ocupado y te sientes como que estoy muy ocupado, estoy todo el rato ocupado, pero estás haciendo trabajo, estás haciendo trabajo que realmente es útil, estás malgastando tu tiempo porque estás ocupado y no estás haciendo trabajo efectivo. Y hay otras herramientas que tienen una dinámica muy parecida y es el engagement. Quieren que estés encima todo el tiempo y toda UX está basada en eso. Por ejemplo, Twitter, Facebook, etc. Cuando haces scroll infinito, si tuvieras que darle a un botón siguiente para volver a cargar otra pantalla de tweets, cambiaría la experiencia brutalmente. Y es solamente una pequeña decisión de diseño. Y me estoy un poco obsesionando con el tema, pero es cada pequeña decisión de diseño, incluso el tamaño de la caja de texto, te hace simplemente tener, en vez de una línea, tener más líneas, te hace que tu mensaje ya sea más elaborado. Simplemente eso.
Qué interesante.
Pero bueno, en ello estoy. A ver, no, es algo que me voy a tomar con calma. Y ya veré cuando sale.
Entonces hablamos en 3 meses y nos enseñas la demo y demás, ¿no?
Tres meses, más. Si quiero competir con Slack, tuve que invertir más tiempo.
Ya, tela. Suena un reto guay, lo veo un proyecto chulo.
A ver, hablo mucho, ya lo sé, además con una cerveza. Pero.
Y hace rato que no tengo, pero bueno.
Es que sí, a mí también se me ha acabado. Es que aquí tenemos un problema de abastecimiento.
A mí también. Bueno, ya para terminar, me quiero tomar este side project como hacerlo bien. Es decir, no sacarlo cuanto antes y tal. Hacerlo bien. Y creo que lo que hablaba de antes, de que cambiarme el estilo de vida, tal, apostar por él, no sé qué. Este es un producto que a un equipo de menos de 10 personas igual no le cambia en absoluto sus hábitos. Entonces, esto es un producto que está orientado a empresas de más o equipos de más de 10 personas. Pero hay que hacerlo bien desde el principio y el modelo de ingresos muy claro. Y los clientes van a ser grandes, grandes clientes. Hay que hacerlo bien y apostar por grandes clientes, tipo, por ejemplo, imagínate que GitHub decide utilizarlo, son más de 1,000 empleados. Cobras, ¿cuánto cobra Google Suite? $7 al mes por usuario, ¿no? Pues ya te puedes hacer una idea de lo que significa tener un cliente en esto. Y ya puedo vislumbrar que o me da 0 euros o me da suficiente para vivir. Vamos, voy a hacer un equipo, no voy a hacer yo solo, ¿vale? Pero es una apuesta clara, no es voy a invertir mucho tiempo y esto no sé si voy a ir racaneando o raspando 100 euros más cada mes voy a ir ganando 100 euros más. No, esto es o sale bien o no sale.
Sí, que el objetivo es más, digamos, corporate, ¿no? De mediana, tirando ya a gran empresa, que tienen ya esas necesidades de comunicación un poquito, bueno, más elaboradas, digamos, ¿no?
Efectivamente. En un equipo de menos de 10 personas, pues, que te interrumpan una vez en Slack. Le muteas al... Oye, déjame en paz. Ya está. Pero en un equipo de más de 10 personas... Además, es una de las cosas que yo vivo en GitHub. Antes trabajaba en una empresa que también era grande, pero todos trabajamos en equipos muy pequeños, aislados. Entonces, la comunicación es muy rápida y muy fácil. Ahora que me tengo que a veces comunicar con cualquier departamento de dentro de 1,000 personas, estoy viviendo lo que es la problemática de la comunicación y tener interrupciones y tener exceso de información, etc. Entonces, van por ahí los tiros y creo que... O no gano nada o se queda en nada o es un buen competidor de las herramientas que existen actualmente. Entonces, es una apuesta de blanco-negro, no me voy a quedar en medio, creo yo, y que además es lo que quiero, no quedarme
así sea.
En medio camino.
Que así sea.
A ver, ¿qué tal? Sí.
Oye, vamos a tener que cortar porque aquí nos habíamos prometido que esto iban a ser charlitas de máximo media hora y estamos aquí que nos podemos pegar hasta mañana.
Sí, sí. Además, lo que dura una jarra o dos y media. O sea, se nos está yendo, ¿eh?
Bueno, si queréis hacemos una segunda parte de Troya.
La haremos, bueno, seguro.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Ha sido un placer. No sé si quieres comentar alguna cosa más, Dani.
Nada, pues sin más, que para las personas que hayan visto un poquito la charleta que hemos tenido, pues si quieren preguntar algo a Jimenete o a nosotros o proponer a alguien o cosas de estas, pues eso, pues que nos lo comente por las interredes, por los comentarios o por donde buenamente pueda y intentaremos pillarlo. Y nada, pues sin más, muchas gracias.
Muchas gracias
a vosotros.
Hasta luego.
Chao, chao.